Bendiga, hermanos.
Amén.
Venimos hoy a bendecir al Señor.
Amén.
Y con nuestras vidas. Como habla la palabra, habla en Romanos, en Romanos 12, dice de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable al Señor, ya no viviendo como se vivía antes, ni actuando como si no hubiese un cambio en nuestras vidas, sino honrando al Señor. Dice también honrando con nuestros cuerpos, con nuestra vida, dice, porque el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Entonces, y vamos ahora, y parte de esa adoración y parte de esa vida ofrecida al Señor es la música también que ofrecemos para el Señor, y ese cántico que podemos tener para Él. Nuestro primer cántico de hoy se titula Cristo es mi dulce Salvador, el himno número 386. Salvador.
Amén.
El Señor pagó el precio por nosotros.
Amén.
Nos dio la vida, no pudiendo nosotros alcanzar esa gracia que dice el Señor. Esa, por nosotros, por nuestros propios esfuerzos, no podemos alcanzar la santidad y ese hecho de ser justificado. No podemos por nuestros propios hechos, porque ya nosotros hemos pecado y nosotros mismos podemos pagar el precio nosotros mismos con nuestra muerte. Pero el Señor ya lo pagó por nosotros, para poder nosotros entrar entonces al cielo y poder vivir en esa vida eterna, en esa vida en plenitud con Él. Porque no solamente el creer en el Señor es algo para el futuro, es una esperanza futura. Sí, es una esperanza futura, pero también es una esperanza vivida ahora mismo. Ha habido un cambio en nuestro ser. Con el Espíritu Santo ahora vivimos con parte de esas bendiciones de la vida eterna que vamos a tener en el futuro. De esa vida cuando seremos regenerados, estamos viviendo ahora con una sombra del porvenir. Y entonces con esa fe podemos seguir hacia adelante, confiando en que el Señor tiene el poder de nuestras vidas, tiene el control de nuestras vidas. Solamente tenemos que darle el mando a Él para poder seguir. Vamos a estar cantando ahora el próximo cántico, Desde el Fondo del Mar. Ese cántico bien hermoso. Y como era eso de nosotros adorar al Señor con nuestras vidas, no tener miedo de adorarle y de exaltarle en nuestras vidas. Y habla de eso, me recuerda un poco a la parte de, en un sentido relacionado a cuando hablaba David en el Salmo 139, dice que no hay lugar donde me pueda escapar yo del Señor. Dice, aunque fuera al otro lado del mar, dice, aunque llegara a la del alba, dice, me alejara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Y en un sentido relacionado, está hablando aquí después, dice, desde el fondo del mar, no importa dónde yo estuviese. Igual como podemos decir Jonás, que estuvo en el vientre del pez, y ahí adoró al Señor en su condición, y reconoció que el Señor lo había puesto ahí por una razón, para disciplinarlo, porque él tenía un llamado y no lo estaba siguiendo. Pero él adoró al Señor en medio de su debilidad y en medio de su confusión en ese momento, y en medio del momento que él pensaba que él se iba a morir, porque entonces ahí es que él dice que la salvación es de Jehová, y él reconoce que como igual como el Señor lo salvó a él del pez, él no es quien para no predicarle a los ninivitas, porque él no quería predicarle, porque él decía, ¿cómo tú vas a perdonar? Él dice, yo te conozco. Parafraseando, dice, yo te conozco a ti, que tú eres misericordioso, hablando del Señor, como que, y él no quería que el Señor fuese misericordioso con los ninivitas, porque él decía, son demasiado malos para que tú los perdones. Y entonces, él reconoce, dentro de la disciplina que el Señor le da, que el Señor le salva la vida dentro del pez. El Señor no lo mató ahí. Y él reconoce entonces que el Señor es misericordioso, más todavía lo reconoce directamente en su vida, y decide obedecer al Señor, aún todavía un poquito a regañadientes, porque al final termina que él estaba molesto todavía de la obra que el Señor le había mandado hacer, pero todavía estaba aprendiendo a reconocerle que el Señor tenía el control en su vida. Aún siendo profeta del Señor, le faltaba mucho para aprender, igualmente a todos nosotros no somos perfectos para nada. El Señor nos tiene un llamado a nosotros, para nosotros cumplir, pero no somos perfectos y nos falta mucho por aprender. Tantos ejemplos que podemos ver en la palabra del Señor, de tantas personas que estaban, el mismo David, vamos a hablar de David, estamos hablando del Salmo de David. Nosotros consideramos a David como un hombre, dice, Dios le decía, un hombre de acuerdo a mi corazón. Pero David tuvo muchos errores. David asesinó, David adulteró, David hizo unas cosas bien feas, pero Dios no lo rechazó. Igualmente nosotros, a veces nosotros por las cosas a veces menores, pensamos que el Señor se va a olvidar de nosotros, y pensamos que ya no soy apto para la obra del Señor por mi pasado, por lo que sea, pero el Señor no mira eso. El Señor mira entonces ahora, Él quiere que tú te olvides de eso, Él quiere que tú camines hacia adelante, Él quiere que tú dejes esas cosas en las manos del Señor, que Él te perdonó de todo eso y te hizo nuevo. Y entonces no sigas caminando como si eso siguiera en tu vida todavía. Él quiere que tú sigas y confía en Él para todo. Tiene el poder de todo. Y ahí dice eso, dice, fuerte o débil esté, que en cada paso de mi vida con gozo lo diré, que el Señor es la roca eterna, que Él nos sostiene. Y entonces Él es el que tiene que ser sobre todo en nuestra vida. Vamos a tener ahora las ofrendas. Que este hermano Pablo te ayude con las ofrendas.
Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano.
Amén.
La gloria es para el Señor.
Amén.
Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has enviado en este día, Señor, y nos seguirás enviando, Señor. Gracias, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Ahora te pido, Señor, que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser colectados, Señor. Que tú bendiga al dador alegre, Señor, al que no puede también, bendícelo, Señor. Bendice a los hermanos que no pudieron llegar hasta aquí hoy, Señor, que están en sus casas por alguna razón. Bendícelos allá en sus hogares, Señor. Y ahora te pido, Señor, una vez más, que bendiga esta ofrenda y estos diezmos. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
en nuestro último cántico en la mañana de hoy. Completa tu obra en mí. Hermanos, una bendición cantarle al Señor y estar aquí, todos juntos, unánimes, como el pueblo de Dios, honrando al Señor con nuestras vidas y vivificando su nombre, bendiciendo su nombre, la palabra, de bendecir el nombre del Señor con nuestra vida y con cómo nosotros estamos delante de Él, cómo estamos parados. Amén. Ese es nuestro llamado siempre, a seguir aquí, permaneciendo en el Señor, caminando delante de Él y siendo santos delante de Él siempre. Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar ahora por la predicación. Te pido, Señor, te doy gracias por este día, gracias por la bendición de estar aquí en este día. Te pido que tú estés obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ver las necesidades siempre de nuestros hermanos y también las necesidades de la iglesia y responder, Señor, en amor, siendo parte del mismo cuerpo, como hablaba la palabra, que todo el mundo tiene su función aquí en la iglesia y ninguno puede decir que es más importante que el otro, Señor. Ni ninguno puede decir que no vale tampoco, sino que todos tienen un llamado del Señor para servir y para, como parte del mismo cuerpo en Cristo, ayudarnos mutuamente. Te damos gracias porque podemos adorar aquí, podemos alabar tu nombre delante de ti, Señor. Juntos, unánimes en fe, podemos crecer juntamente en fe. Te pido siempre que nos sigas bendiciendo como iglesia, nos ayudas a caminar en bendición delante de ti. No solamente pensando en nosotros, también pensando en todos los lugares donde se predica tu nombre, Señor, y donde se trata de vivir de acuerdo a lo que tú has pedido, y se confía en que eres tú el que justifica, Señor, que por nuestra obra no podemos confiar en nuestra obra, sino confiamos en ti como meta, Señor. Amén. Te pido que tú obres en nuestras vidas y siga bendiciéndonos cada día más, y siga dando fe también, Señor, y nos ayudes a ver el fruto de tu obra en nosotros, Señor, que podamos ver eso y podamos confiar que todo lo que hacemos, nada de lo que hacemos en ti es en vano, Señor, sino que todo tiene un propósito y todo tiene un objetivo también en ti, todo tiene algo para lo cual tú nos has llamado y algo por lo cual tú nos bendices también, Señor, en tu misericordia. Te pido que bendigas ahora la palabra, que podamos escuchar tu voz y podamos estar atentos a lo que tú nos dices, para no solamente ser oidores, sino ser hacedores de la palabra, como lo dice Santiago. Y entonces, verdaderamente, ser parte de esa palabra en ti. No solamente escucharla, sino hacerla, Señor. Te pido por todo esto y que tú sigas obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.
Bueno, hermano, Dios me les bendiga otra vez. Gracias a Dios que pudimos cantar esa alabanza para la gloria del Señor. Amén. Vamos a considerar la palabra del Señor en Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, los versos 13 al 20. Santiago, capítulo 1, versos 13 al 20. Ya Santiago, en las postrimerías del Nuevo Testamento. Amén. Y el tema de hoy, me sacó lo malo. Gloria a Dios. Que la gente dice por ahí así. Me encontré a tal persona y me sacó el monstruo. Me sacó lo malo. Vamos a ver, según la palabra de Dios, que no se equivocan, ¿oyó? Vamos a ver entonces si está bien o está mal que le saquen lo malo a uno. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor al respecto. Amén. Santiago capítulo 1, versos 13 al 20. Lo vamos a leer todos juntos. Amén. Dice así la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Señor, bueno, gracias por darnos tu palabra y por darnos la oportunidad de predicarla esta mañana. Que tú nos hables a través de ella, Señor, a nuestro corazón directamente, y que tu palabra, siendo viva y eficaz, confiamos, nos va a hablar exactamente lo que necesitamos escuchar hoy. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, y que tú permitas que este siervo hable a través de la inspiración de tu palabra también, simplemente lo que en ella está, lo que tú pusiste, Señor, sin añadir ni quitar. Bendice también, Señor, al hermano Dani, que está entre nosotros acá, en su salud. Bendícelo, Señor, y sánalo, Padre. De igual manera, a la hermana Úrsula, Señor, sánala y ponla completamente bien. Y a la hermana Judith, que está con nosotros aquí también, Padre. Permite que esté completamente bien, Señor. Confiamos, Señor, que tu mano de poder es la que los tiene en pie. Tu mano de poder es la que sana. Así que los ponemos en tus manos, mi Señor. Al igual manera, Padre, si hubiera alguien angustiado, triste, preocupado, con cosas, Señor, que sabemos están pendientes, tu palabra nos dice en Filipenses que no estemos afanosos por nada, sino que presentemos todas nuestras peticiones delante de ti con ruego y con acción de gracias. Por eso, Señor, ponemos todo delante de ti, Confiamos en que tú lo vas a hacer, que tú lo escuchas. Por eso estamos agradecidos, Señor. Así que danos tu paz, la que el mundo no puede dar, y que en esta hora podamos escuchar tu palabra, Señor, regocijados, confiados, privilegiados, porque sabemos que tú la preservaste hasta hoy, para que hoy la pudiéramos escuchar. Gracias, Señor, te damos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano. Me sacó lo malo, dicen algunos. Ese cuento yo lo oigo muchas veces acá en la calle, hermano, en el trabajo, en todo sitio. De momento todo, y siempre la misma historia. Estaba yo tranquilo. Dios te bendiga, Doreen. Estaba yo tranquila, que tiene que ir a trabajar. Y yo estaba hoy era un día bonito como hoy. Mire ese sol, ay, qué bonito está el día. Es un día que todo está como a todo dar, como dicen. Pero me encontré en la calle a un mequetrefe que me hizo una trastada en la carretera allí y a mí me dio una furia y me sacó el monstruo, dice. Así que sacar el monstruo no estaba en los planes en ese día. Algunos dicen, me sacó lo malo, se me trepó el mono, como dicen algunos. Hay diferentes frases para esto. Usted sabe lo que quiero decir, ¿no? Es que usted estaba tranquilo, dando un buen testimonio, todo iba bien, y de momento, algo que no estuvo bien salió de usted. Ahora, pueden decir palabras que no eran, pensamientos, ay, Señor, si más adelante lo cogieron tro y se comiera la luz y se lo llevaran jedao. Cosas como esas, sí, sí. Porque en un momento de furia, usted le lleva el 20 ahí, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Las soluciones que el hombre propone para las diferentes situaciones no son las que Dios propondría en la inmensa mayoría, es lo que quiere decir. Por eso dice la palabra, mis caminos, dice el Señor, no son vuestros caminos. Ustedes van por un lado, yo voy para otro. Ya quisiera uno estar con el Señor, eso es lo que Él quiere, que uno ande en su camino. Pero si uno define nuestro propio camino, si nosotros definimos lo que vamos a hacer, vamos a darnos cuenta que Dios es acá y nosotros por allá. Por eso dice la palabra, la ira nuestra no obra la justicia de Dios. Pero dando hacia atrás, ¿verdad, hermano? Lo que estamos hablando hoy, eso de que me sacó lo malo, tiene que ver con la tentación. Sí sabe que la primera vez que estuvimos hablando, la semana pasada, los primeros 12 versos, el enfoque de Santiago era la prueba, el examen, ¿ok? El reto que Dios nos pone, ¿ok? Cuando usted es hijo de Dios mediante la fe en Jesucristo, esta fe Dios la va a pasar por examen. La palabra le llama prueba, en otras ocasiones le llama tribulación. Y vimos eso en los primeros 12 versos. Dios envía, provee para la prueba. La fe va a ser probada. Eso no lo despinta nadie. Usted es hijo de Dios mediante la fe en Cristo, como nos dice Juan capítulo 1. ¿Okay? A los que creen en su nombre, en nombre de Cristo, a eso le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Ahora pasamos a ser propiedad del Señor. Ahora Él nos va a probar. Para que la fe sea probada, para que la fe sea retada, para que la fe sea usada, para que nuestra fe y confianza en el Señor vaya de aumento en aumento en aumento, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros más, más y más, según la imagen del Señor. Y eso es lo que Él quiere. Hablando de refranes, de tal palo, tal astilla, precisamente eso es lo que quiere el Señor de nosotros. He conocido gente, ¿verdad?, que dice, yo yo he creído en el Señor Jesucristo, pero se quieren quedar como están. Y como están, no está bien. Si nos comparamos con el Señor Jesucristo, vemos que hay unas diferencias abismales del cielo a la tierra. ¿Quiere Dios que nos quedemos así? No, porque para eso fue que Él vino. No solamente para redimirnos de toda condenación, sino para hacernos perfectos, para que camináramos de manera santa, para que nos fuera bien. Hay personas que piensan que andar santamente es una carga. No es una carga, hermano, es una bendición. Dios le está diciendo, mire, sed imitadores de mí, andar como Cristo anduvo. El que quiere permanecer en Él, dice la palabra, tiene que caminar como Él anduvo, porque hay una bendición grande allí. Para eso es la prueba. Eso lo resumimos la semana pasada. Pero ya hoy, hermano, cambia el tema. El verso 13 en adelante está hablando de tentación. Prueba y tentación podrían ser lo mismo, pero en su forma absoluta no es lo mismo. ¿Okay? La prueba la permite Dios, ya sea que te pruebe mediante situaciones difíciles con diferentes personas, situaciones difíciles que tengan que ver contigo, estrechez económica, problemas de salud, complicaciones familiares, como digo yo, antagonismo de ciertas personas, ¿ok? Y todas esas cosas, el Señor persecución también. Y el Señor usa eso para probarnos. Pero la tentación, hermano, podría estar incluida como parte de la prueba, que Dios permita que tú seas tentado mediante diferentes situaciones, ¿ok? Para probar tu fe. Solamente en ese caso podríamos decir, la prueba puede consistir de tentación. Pero hablando de la tentación por sí sola, hermano, hay unas diferencias bien importantes que tenemos que resaltar. Primero, muchas personas pensarían, ¿verdad?, que ya que Dios es tan bueno, estábamos hablando de ¿por qué? Si Dios es bueno, estuvimos hablando hace dos domingos, ¿por qué la gente sufre? Y esas son de esas preguntas, ¿verdad?, esenciales que las personas hacen. Y estuvimos concentrándonos en el libro de Job, ¿verdad? Si Dios es bueno, ¿por qué sufría Job? Y vemos que había unas contestaciones bien esenciales. Primero, porque Dios es Dios. Y la forma que uno define el sufrimiento, pues para Dios, lo que uno ve como sufrimiento, para Él es un crecimiento y una bendición, ¿verdad? Porque las personas definen bendición como aquellas cosas que están suaves, dulces, placenteras y llevaderas y que se hacen solas. Esa es la definición de cosas buenas para la gente. Pero para el Señor, que tiene una visión diferente de la vida, y Él tiene todo el derecho porque Él fue el que la creó, pues las cosas son muy diferentes, hermano. Y dice la palabra que para los que son de Cristo, todas las cosas ayudan a bien. Aún las cosas difíciles se tornan en cosas buenas después. Amén. Y a eso podemos decir amén, hermano. Lo hemos visto. Ahora, tentación. Gente dice, pues si Dios es bueno, ¿por qué entonces Dios deja que seamos tentados? Hay gente que dice que Dios me tentó. Y lo primero que dice la palabra es que Dios no tienta, hermano. Porque tentar tiene una connotación de sonsacar a uno, de cucar a uno. A Dios no lo cuca nadie, hermano. Cuidado que hay gente que trata de cucar a Dios. Yo recuerdo un profesor aquí, de esa gente bien necia que siempre hay en la universidad y como que se concentra mucho en la Facultad de Humanidades. No sé si usted me sigue. Entonces este profesor era siempre el chiste del interruptor, del switch. Él llegaba y decía, si Dios existe, que le dé al switch. Perdón que lo diga así, al interruptor de la luz, al switch, como decía él. El switch de la luz, que le dé para arriba y para abajo y lo prenda si Dios existe. Dios se va a dejar tentar de un mequetrefe tan necio como ese, que se pone a ese nivel de necedad como si fuera un niño chiquito. Dios no lo tienta a nadie, hermano. ¿Recuerda cuando Balaam fue usado por aquel Balak, del rey de Moab, y Balak compró con dinero a este profeta? A mí me gusta decirle entre comillas, porque el que es de Dios no se deja vender por dinero. Pero vaya. Y entonces trató de convencer a Balaam para que Balaam le echara una maldición al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, porque Balaam decía, Señor, maldice al pueblo de Israel, Dios lo iba a hacer. Es que las personas quieren poner en la boca de Dios y en las acciones de Dios sus acciones. Por eso dice ahí, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no puede ser tentado, a Dios no lo tienta nadie. ¿Se acuerda cuando Satanás quiso tentar al Señor Jesucristo? ¿Ok? Cuando los fariseos quisieron tentar al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda el asunto de la moneda? Los que decían, no queremos pagar impuestos, pero queremos coger a este, ¿verdad? A ver si lo cogemos fuera de base. Y le presentaron una moneda. ¿Eh? Si contesta que hay que pagar impuestos, le vamos a decir traidor. Si contesta que no hay que pagar impuestos, los romanos le van a decir, insurgente, rebelde, revolucionario. O sea, no hay forma de ganar. Por eso él dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Le dice. Y usted sabe la contestación, ¿verdad? A la pregunta que ellos le hicieron. O sea, Dios no puede ser tentado, hermano. Las cosas que hace Dios las hace por su propia voluntad. Nadie tiene que ponerle cosas en la mente, ni nadie tiene que cambiarle los planes porque Él ya sabe lo que Él va a hacer. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Bueno, la palabra del Señor dice aquí no diga que es tentado de parte de Dios. Ya sabemos que no viene de parte de Dios. Pero dice el verso 14, cada uno es tentado. ¿De dónde? De su propia concupiscencia. Vamos a ir a eso ahora. Primero, déjame decirle de dónde no viene, quién no tiene la culpa de la tentación. Usted sabe que ponen los anuncios y ponen un bizcocho de chocolate de esos, de 10 chocolates a la vez, dice dulces tentaciones. No son de esas cosas que estamos hablando. Eso no son tentaciones, hermano. Si usted quiere comerse un bizcocho de chocolate, cómaselo y hágaselo así, come así. Ok, se baja el chocolate ese. Eso no es nada malo. La gente quiere trivializar lo que es una tentación. Las tentaciones son muy diferentes, ¿ok? Dulces tentaciones. Ninguna tentación es dulce, hermano. Es una cosa mucho más severa que esa. A veces dicen, pues las cosas inanimadas me tentaron. Ajá. Por ejemplo, yo cogí y le metí una pedrada a esta persona porque se puso malcriado y es porque encontré la piedra aquí. Si la piedra no hubiera estado ahí, yo no le hubiera metido la piedra. Pues la piedra no tiene la culpa de que usted le hubiera metido la piedra. La piedra fue el instrumento que usted usó. Y si no hubiera una piedra, cogí un palo, cogí una lata, lo que fuera. O sea, la piedra, la lata, el palo no tiene la culpa. Él no fue el que lo tentó. Ni el bizcocho de chocolate, el pastel de chocolate, como le llamemos, tampoco tiene la culpa. La Biblia nos da la respuesta. ¿De dónde viene la tentación? Del diablo. Por eso que dijimos, no le eches tantas culpas al diablo. El diablo es malo, hermano, y anda como león rugiente. Ahora, ¿sabe lo que pasa? Dice que la concupiscencia, esa es una palabra dominical, hermano. Eso no, usted no anda hablando de concupiscencia todos los días, ese no es el vernáculo suyo. Concupiscencia simplemente es un deseo. No le da la connotación de bueno ni malo. Por lo tanto, hay concupiscencias buenas. ¿Okay? Cuando usted opta por hacer el bien a alguien, es una buena concupiscencia, es un buen deseo. Claro, y si no llega a la acción, si usted no lo lleva a la acción. Pero es un deseo. La connotación importante es que es propia concupiscencia, es un deseo que usted tiene. O sea, hay malos deseos, mala concupiscencia. Y hay buenos deseos, buena concupiscencia. Pero hablando de tentaciones, entonces estamos hablando de malas concupiscencias. ¿Dónde están? En nosotros mismos. ¿Cómo es posible esto que estén en nosotros mismos? ¿Usted recuerda que estuvimos estudiando hace poquito en Santiago, hermano? Vaya a Santiago capítulo 7 para que usted vea. Que todas esas cosas están en mí. Exactamente. Todas esas cosas están en mí. No, Romanos 7, dije. Ah, Santiago 7, perdón, Romanos 7, es que estoy en Santiago, se me queda en la... Romanos 7, quise decir, perdóneme. Y estamos estudiando Romanos los martes, amén. Romanos 7, vaya al verso 21, por ejemplo. ¿Okay? Y aquí está el argumento que presenta Pablo sobre él, sobre la concupiscencia. Él quisiera que todo el deseo bueno que está en su corazón, la buena concupiscencia, fuera la que dominara, y de hecho él quiere que domine, sobre aquellos malos deseos, y él no los quiere llevar a la acción. Pero hay una realidad, hermano. En este cuerpo que nosotros tenemos aquí, y respectivamente usted haya confiado en el Señor Jesús para salvación o no, óigame bien, existen todavía deseos, multiplicidad de deseos. La Biblia le llama corazón, ¿verdad? Pero con corazón lo que se quiere referir es a nuestra alma, a nuestra mente, hermano. Ahora, con esto, quiere decir que usted puede haber sido comprado con la sangre de Cristo, amén, para salvación, bendito sea Él. Pero usted tiene el mismo cuerpo que antes, hermano. Ahora, la Biblia nos dice que cuando venga el Señor, porque el Señor va a volver, hermano, y va a venir a buscar a su novia, nos dice. Dice que hay unas bodas del Cordero que tienen que efectuarse más allá en la eternidad. ¿Con quién se va a casar el Señor Jesús? Con su novia, y la novia, la Biblia dice que es la iglesia, hermano. Pues él va a venir a buscar a su novia una vez haya terminado de preparar lugar para ella, como toda boda. El que se casa se va para su casa, pues el Señor está preparando casa para la iglesia, amén. Como dice Juan 14, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si viniere y os tomar a mí mismo, ¿ok? Allá estaremos, ¿verdad? Y estoy preparando para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso lo dice la Biblia. Pero mientras tanto, hasta ese momento, cuando entonces seremos transformados, como nos dice 1 Tesalonicenses 4, y nos dice 1 Corintios 15:51 en adelante, que se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados. Dice, por eso les digo un misterio, dice Pablo, que ya dejaría de ser misterio, claro está. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ahí el cuerpo suyo ya no va a ser el mismo. Y lo primero que se va a eliminar de ahí es la consecuencia del pecado, que es la muerte. Por eso es que usted se va desgastando, por eso es que uno se va arrugando, por eso uno se va poniendo viejo. Eso no estaba en el plan de Dios cuando Él creó todo. Él no le dijo a Adán y Eva, ustedes durarán X cantidad de tiempo. No, eso era eternidad. Pero ¿cómo lo dañó todo? El pecado entró. Y el pecado genera muerte. Por eso que usted dura, dice la Biblia, los normales 70 años y los fuertes, gordos y colorados, duran 85, 90. No nos pongamos, nadie se ponga nervioso, no empiecen a contar, pues yo tengo tanto, me quedan tanto. O tengo 5 de gabela, nada de esas cosas, no es eso que estamos hablando. Eso es la guía, o sea, cuando usted oye que alguien duró 105 años, usted se maravilla, pues yo también me maravillo. Y hay gente que dice, ojalá yo durara 105, pero con salud, dicen. Pues claro, pues si no tuviera salud no duraba 105. No es otro tema. Regenerados solamente cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Mientras tanto, ¿qué pasa? Tenemos el mismo cuerpo, hermano. Y ese cuerpo tiene, como dicen algunos, un bagaje. Tiene un historial. Tiene unos deseos. La carne, nuestro cuerpo, tiene unos deseos. Y esos deseos de la carne, muchos de ellos, de esos deseos, no son buenos. Por eso Pablo en el 21 del 7 de Romanos dice, así que yo queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Tenemos el mal de nuestra naturaleza actual, pero tenemos la mente de Cristo que nos es dada cuando venimos al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos hacer el bien, pero nuestra carne quiere hacer el mal. Optamos por hacer el bien, decidimos hacer el bien, pero muchas veces no sale, sino que sale el mal, porque nuestro cuerpo todavía está cargando con el fruto de la carne, lo cual en nuestra vida de día en día hay una batalla, hermano. ¿Quién va a ganar? ¿Va a ganar el espíritu o va a ganar la carne? A esa guerra a la que se refiere Pablo. Dice, porque según el hombre interior, o sea, mi nueva naturaleza en Cristo, yo me deleito en la ley de Dios, dice el 22, pero veo otra ley en mis miembros, ahí está el asunto, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, como quien dice, ¡qué miserable soy! Dice, ¿hasta cuándo voy a estar yo con este asunto, con esta encrucijada todo el tiempo que con mi espíritu, con mi mente quiero agradar a Dios? Pero la mayoría de las veces termino no haciendo. Para él era una angustia, porque su corazón estaba a querer agradar a Dios. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mire el verso 8, capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Esos que están en Cristo Jesús, su mente ha sido transformada, la mente de Cristo, tienen el Espíritu de Dios está en ellos para llevarlos a las cosas correctas, pero todavía tienen los malos deseos de su carne, amén. Pero esos, a pesar de que tienen esa dualidad, tienen esas tentaciones de la carne, dice, no andan conforme a la carne, ahí está el asunto, hermano, sino conforme al Espíritu. Eso mismo es lo que está diciendo Santiago, cuando estuvimos leyendo del 13 en adelante, el capítulo 1. ¿De dónde viene la tentación? De esa vieja naturaleza que Pablo está hablando allá. Pero dice que para los que son de Cristo no hay ninguna condenación. Eso no quiere decir que yo hago lo que salga y yo estoy condenado. Eso no es lo que quiere decir. Quiere decir que los que son de Cristo, dice Romanos 8:1, no andan según la carne, no andan según lo primero que le viene a la mente, el primer deseo, la forma fácil de salir de los lugares, la forma fácil de salir de las situaciones, la forma fácil de sobrellevar el día. Usted tiene una práctica tremenda, usted tiene 3, 4 doctorados en la carne, ¿oyó? Pues somos masters, doctorates, postdocs, en la carne. ¿Sí? Usted sabe, eso está hasta en el refranero. Yo te cojo bajando. El que me la hace, me la paga. Esos son refranes de la carne. El que da adelante, da dos veces. ¿Eh? También. ¿Eh? Cosas así. La luz de adelante es la que alumbra. Se podría usar para cosas buenas, pero para la mayoría es cosas malas, para el listerismo. Para yo adelante y los otros que vengan detrás de mí. O sea, tanto refrán de pueblo que ilustra muchas veces, ilustra el pensamiento de pueblo colectivo que tenemos también. Pero la Biblia nos dice que la decisión ante la tentación, eso que viene de adentro de nosotros, ¿ok? Dice que los que son de Cristo no andan según la carne. ¿Qué quiere decir? Que hay decisiones que tomar, hermano, todo el tiempo. Porque mire que lo que pasa con la concupiscencia, dice el 15. Y este verso 15 es alusivo a la sexualidad, hermano. No tiene que ver con la sexualidad, pero es alusivo a la sexualidad. Al proceso de procreación. Mire cómo dice, la concupiscencia, en este caso la mala concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. O sea, que el mal deseo, la tentación, ese sonsacar, ese reto que nos hace, el mal deseo que está en nuestro corazón, está en nuestra vida, cuando ha concebido, o sea, cuando ya decidimos que lo vamos a llevar a cabo, ¿ok? Cuando no lo desechamos, sino que lo albergamos y dijimos, esto me suena bien y lo vamos a ejecutar, da a luz, o sea, pare el pecado. De ahí que sale el pecado. Cuando usted, nadie lo va a forzar a usted a hacer nada. Nadie lo va a forzar a decir algo malo, nadie lo va a forzar a decir, a tratar mal a alguien, nadie lo va a forzar a defraudar, o digo yo, a calumniar a una persona, nadie lo va a forzar a hacer nada que esté incorrecto. El deseo va a venir de dentro de usted mismo, que Satanás sepa y sepa, yo sé de la pata que coge a Tito, por lo tanto, yo lo voy a tentar con esto y con esto y con esto. Pues claro, si él es malo, malo de vicio y será malo y está condenado ya, no le cuesta nada, no tiene nada que perder. Él sabe por qué le va a tentar. Así que Dios nos prueba para sacar lo bueno de nosotros, pero Satanás nos tienta para sacar lo malo. ¿Ve la diferencia? Satanás viene para sacarle el monstruo, para sacar lo malo. Y Dios lo mira y dice, qué bello has quedado por el poder transformador de Cristo y por la presencia de mi Santo Espíritu en ti. Y Él a través de la sangre de Cristo nos ve perfecto, nos ve como su santo hijo. Amén. Satanás dice, deja que yo le saque el monstruo para que tú veas cómo es que la cosa. Usted ve la prueba que le sobrevino a Job. Pudo haberle sacado el monstruo a Job. La mujer le dijo, ¡bah! Todavía estás tú ahí haciendo que hace. Maldice a Dios y muérete, mijo. Qué cosa tan fea, ¿verdad? Y él le dijo, y él no hizo, te voy a coger y te voy a partir el pescuezo, te voy a botar. Yo estoy seguro, mucha violencia, bendito, pero ¿quién le va a echar la culpa a Job? Si despescuezó a la mujer. Si es que con esa... ¿Pero qué forma de hablar es esa? ¿Qué hizo Job, hermano? Él dijo, como hablan las fatuas, no le dijo ni fatua a ella, hermano. Él no le dijo fatua, le dice, hablaste como fatua. ¿Ves la diferencia en las cosas? Él todavía tenía esperanza, hermano, con su esposa. De hecho, cuando Dios restauró a Job, tuvieron otra vez otro montón de hijos con la misma esposa. Él no le iba a decir fatua para después. Fatua, vamos a tener hijos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? O sea, este varón fue tentado porque el diablo, dice ahí, le pidió permiso a Dios. Así que pasa, hermano. Dios permite que Satanás venga, tanto para prueba como para querer sacarle lo malo, o las dos cosas juntas. Pero Job le dijo: hablaste como fatua. ¿Qué? ¿Vamos a esperar de Dios las cosas lindas y las cosas difíciles? No. ¿Verdad? Y es lo mismo que pasa aquí. Moisés, hermano. Dice Moisés, este varón, en una parte así, mientras están narrando la odisea de Moisés con el pueblo de Israel, que era bien terco. Bien terco. Y un día estaban, gloria a Dios, aleluya, Jehová, qué sé yo qué. A los 10 minutos le daba un poco de calor y echándole tierra y peste a Jehová. Y entre medio Moisés. Y dice la Biblia, este varón Moisés era muy manso. Más manso que todos los hombres de sobre la tierra. Y ahorita estamos hablando de la mansedumbre. Manso era que él era obediente a Dios. Era sometido a Dios. Y este varón se mantenía firme, firme. Él no cedía ante las tentaciones, pero de momento escuchaba que había un montón de gente del pueblo allá hablando mal de él, hablando mal de Aarón, diciendo, ¿y por qué este es el que está sobre nosotros? ¿Por qué no ponemos a esta otra gente, a Coré y a sus hijos? ¿Se acuerda? Coré que se alzó. Hermano, eso era todo el tiempo con el corazón en la boca ese hombre. Ese hombre pudo haber tenido excusas para coger y hacer 20 cosas, 20 mil barrabasadas, como nosotros le diríamos hoy. Pero él se mantuvo fiel. Él lo pudo hacer con el poder de Dios. Job lo pudo hacer con el poder de Dios. Pablo lo pudo hacer con el poder de Dios. Estamos hablando de Santiago, que nos está hablando eso mismo. Se puede, hermano, cuando ponemos al Señor delante. Nos van a venir los deseos, ¿ok? Lo que nos está diciendo Santiago aquí es que no se extrañe cuando de un momento dice, pero ¿y este pensamiento tan feo? ¿De dónde salió? De usted mismo, ¿no? El usted sentir el deseo de hacer cosas malas no es pecado, hermano. Eso le llama la palabra tentación, le llama la concupiscencia. El consumarlo es lo que es malo. Ahora, tenga cuidado con esto, ¿ok? Porque el estar pensando y estar concibiendo cosas malas y estar maquinando cosas malas es diferente, ¿ok? Quiero hacer una diferencia. Una cosa es de momento que yo estoy caminando por ahí y veo algo que es injusto y en mi mente lo que quiero que viene es la receta contra la injusticia. Y la receta humana contra la injusticia es resolverlo a golpe y pojazo. Pues entonces digo, no, no. Sálvame de eso, Señor. Límpiame, limpia mi mente. Yo no quiero estar envuelto ahí, en esas cosas malas. Pero si entonces yo digo, eso suena bien. ¿Ah? Ah, pues esta persona anda por ahí haciendo y, ese fue el que anda por ahí, que causó todo el accidente por acá aquel día y no le hicieron nada, y los guardias no le hicieron nada. Pues déjame seguirlo a ver dónde vive. Usted dice, no, yo no tengo que meterme en eso. La justicia de Dios se la dio a administrar a otras personas. Yo no voy a meterme en eso. No, yo lo voy a seguir. Usted sigue hasta, mira dónde vive. Sí, mira dónde pone el carro. Ok. Mira las horas que está aquí. Ya usted, eso le toma tiempo, ¿yo? Y usted va dedicándole tiempo, usted va maquinando. Va maquinando lo que dice la palabra ahí. La concupiscencia. Después que ha concebido, porque usted ya planificando, ya hay alevosía, ya hay planificación, premeditación, eso es lo que quiere decir el proceso de la concepción, da a luz el pecado, dice. Cuando esté entre allá, yo saco el cuchillo de monte que yo tengo y le jajo las 4 gomas del cajo. Y cayó el cajo ahí. ¡A que coja! A que aprenda ahí. Entonces eso se llama dar a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. ¿Qué puede dejar eso? Muerte, hermano. ¿Qué saca usted con jajarle las 4 gomas? Me acuerdo los estudiantes allá en la universidad. Mira cómo era. El profesor anunciaba el examen. Sabían que el profesor era de esos bien exigentes. No se preparaban. Cogían el examen y entonces ¿qué pasaba? ¡Ay! ¡Este bandido! ¡Saqué 30 de 100! ¿Quién tiene la culpa? El profesor, pero es un descarado. salían del examen, cogían un palillo de fósforo y se lo ponían en el pistilito ahí de la goma. Cuando llegaba el profesor, el cajo estaba abajo completo, sin aire a las cuatro gomas. Ahí estaba, que vamos a ver si tiene cuatro respuestas, como decían ellos, respuestas. Decía, a ver si tiene cuatro respuestas en ese baúl. Oye, que es una cosa tremenda. Y cada jato el pobre hombre ese, yo estoy seguro, para irse para su casa a ver a sus hijos y a su esposa, y esos bambalanes le habían dejado el cajo sin aire en la goma. Ay, el pecado concebido, consumado, da a luz la muerte, hermano. ¿Sabes? Y bueno, ¿por qué dice? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo sé que muchas veces quisiéramos venganza, viene sentimiento de venganza. Vengeance is best served cold, dice en inglés. Entonces hay otro refrán que dice, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero olvídese de los refranes, la palabra dice, mía es la venganza, dice Jehová, yo daré el pago. Tranquilo. Y la Biblia dice, no tengas envidia del impío cuando prospera. Prospera en el sentido de que, oye, pero todas las cosas que hace mal y no le hacen nada. Tranquilo, tranquila, no se desespere. El Señor ve todo. El Señor va. Dice, porque como la hierba del campo son sus días, y así se marchitará su vida. Déjelo quieto, déjelo quieto. Ore por él, ore por ella. Trague gordo ahí. No deje que la concupiscencia suya se torne en pecado. ¿Ok? Mire lo que está diciendo el verso 16. Dice, hermanos míos, no erréis. O sea, no se confunda usted mismo. Todo buen don, o sea, todo buen regalo y todo don perfecto, cosa perfecta, viene de lo alto, del Señor, del Padre de las luces. Esas luces que está hablando ahí son los astros del cielo, hermano. Especialmente se refiere al sol y la luna. Y dice, el que creó el sol y la luna, las cosas buenas vienen de él. Porque el sol y la luna fueron creadas con el propósito de bendecirnos, claro está. Pero hay otra connotación por aquí detrás. Y es que el sol y la luna, usted ve que un día salen de un lado, otro día salen del otro. Entonces el sol brilla de día, pero de noche no está brillando porque está al otro lado, ¿verdad? Pero desde la perspectiva de la persona que está mirando, dice, el sol ahora está alumbrando y dentro de un rato no. Y la luna un día está llena, otro día está a mitad, otro día está nueva. Hay variación en ello desde el punto de vista del espectador. ¿Okay? Sabemos que por la ciencia pues depende de donde esté mirando. Dios no es así, es lo que quiere decir ahí. Dios no es así como las cosas que Él creó. Dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, hermano. Él es firme. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Nadie puede decir, no, es que Dios antes daba cosas buenas, pero ahora nos envía tentaciones, nos envía problemas. No. Dios siempre ha sido el mismo. Lo que pasa es que muchas veces tomamos a Dios como excusa, o tomamos las cosas que Dios nos da como excusa, como hizo Adán. Adán pecó, pero la culpa era de Dios. No era ni de Eva, era de Dios por haberle dado a Eva. Y la gente se las trae, uno no se las trae, uno quiere rápido pasar la culpa para otro lado. Es la concupiscencia de uno. ¿Y qué vamos a hacer con la concupiscencia de uno, hermano? ¿Qué vamos a hacer con la concupiscencia? Busque Proverbios 18, hermano. Usted no está solo en lo que pasa. Usted no está solo. El Señor está con usted. Usted tiene que confiar en el Señor. Porque si uno se deja vivir la vida cristiana sola, Satanás va a querer trastornar nuestra mente. Y lo que va a querer sacar de nosotros es la vieja naturaleza. Mire Proverbios 18:10, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Eso de torre, nosotros podíamos imaginar, ¿verdad? No es una torre de palito ni de esas cosas. Torre en aquellos tiempos era un fuerte, hermano. Era una torre de esas de piedra con su outlook y con todos sus puestos de observación, los puestos de disparo y todo, era un edificio que estaba hecho para batallar, para resistir los ataques del enemigo. Y aquí compara esa torre con Jehová Dios, con Dios Padre, con el Señor Jesús. Dice, así es el Señor. Dice, esto es una torre fuerte. Y dice el verso 10 al final, a él, ¿a quién? A esa torre fuerte, correrá el justo, ¿para qué? Para resguardarse, para eso eran las torres, y será levantado. O sea, que uno no puede resguardarse uno mismo, que cuando viene la tentación y aflora la concupiscencia y aflora, a donde nosotros tenemos que acudir para que nos defienda, al Señor. Lo primero que hay que hacer es orar. Ay, Señor, me están dando deseos de hacer algo que no es correcto. O de otra forma, me están dando deseos de no hacer nada. Eso es otro problema también. Tengo un deseo de aplatanamiento, pero gigante, Señor. Sí, porque es que donde quiera que miro, yo espero que tal hermano venga a la iglesia y no veo que está viniendo. Y me da un aplatanamiento y de coraje nada más me da. Me voy a aplatanar yo también para cobrársela. ¿Usted cree que tal necedad hace algún sentido? Eso es una tentación. Entonces Satanás lo cuca y le hace ver a usted que la mejor forma de cobrársela al hermano que no se está congregando es que usted tampoco se congregue. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué clase de solución es esa, hermano? Hay que reprender eso también. Entonces hay que refugiarse en el Señor. Y decir, Señor, esto que yo estoy pensando, esto no es lo que es. Mire, hermano, una de las cosas clave en nuestra vida es que usted sabe cuando lo que usted está maquinando, lo que usted está en su mente, que le vino a su mente, usted sabe lo que es correcto y lo que no es, porque usted conoce la palabra del Señor. ¿Qué pasa? Que hay personas que... Este asunto tiene, como yo le dije, tiene un paralelo, una connotación sexual, no que la tentación sea sexual en su exclusiva, porque no lo es. Pero hermano, esto es semejante, por ejemplo, a tanta gente que dice, pues, es que él era feliz con su esposa, pero es que vino a aquella Jezabel, aquella caimana, y se le metió por el medio, y le levantó el esposo. ¡Wow! El esposo es víctima ahí. No es que la gente busca no tener culpa de nada. Eso pasó en el trabajo. ¿Cuántas veces? Y si usted lo oye por acá, es que el hombre, él fue completamente inocente, completamente, como digo yo, naive, como dicen en inglés. No, hermano. Y yo que conozco la historia sé que no fue así. En un caso específico acá, hace muchos años, pues no fue así. Empezó la muchacha sí, hay tan cosas. Ay, qué rico huele el perfume que tú tienes puesto. Warning, dice, la lucecita porque lo estoy diciendo, porque esta persona se congregaba. Por eso lo estoy diciendo, pues si fuera una persona que profesa no conocer a Dios, pues ¿para qué vamos a poner el ejemplo, verdad? Una persona a la que vamos a entender profesaba ser de Cristo, vamos a comprender que lo era, vamos a decir que lo era. Cuando dicen, ¿qué perfume tan rico tú tienes? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama levantar la concupiscencia, porque la otra persona podría pensar, es que no lo puedo evitar porque es que yo soy irresistible. Ese perfume es un perfume, ya no es ni el perfume, es la combinación del sudor mío con el perfume que se hace irresistible. ¿Qué hay que hacer si viene una cosa como esa? Nos vemos. Dicen, ay María, ¿qué tipo tan pesado este? Ay, qué tan pesado, ¿dónde lo habrán criado? Tan pesado, no dijo ni gracias. Haga como José en la Biblia, no diga gracias. ¿Queda algo suyo esa mujer? No. ¿Quién es el que tiene que encontrar los perfumes buenos en la vida de ese varón? Su esposa. ¿Será que tiene? Cualquier otra cosa son sandeces y tentaciones, a menos que diga su mamá o alguien así. No se moleste conmigo, ¿ok? Por si acaso dice, mira lo que dijo el pastor, ¿acaso yo, que puedo ser casi su mamá, no le puedo decir que el perfume huele bueno? Pues vaya con calma ahí, porque depende, la cosa todo sigue en su contexto. No se moleste. En el contexto que estoy hablando es allá en el trabajo. Oye, qué bueno huele ese perfume, hermano, eso no puede ser nada bueno. Entonces, ¿qué pasó con el varón? Ay, sí, tal cosa, pues sí, eso es tal, qué sé yo qué, tal perfume, no me acuerdo ni cuál era. Ah, sí, sí, sí. Ay, sí, es que me acuerda cuando yo era de esa wild, así le decía, pero yo estaba cerca, cuando yo era de esa wild y el novio mío usaba ese perfume. ¿Cómo es que se llama? El novio de ellos usaba el perfume, pero yo no se acuerda cómo se llama, pero tiene que preguntar a él. Hermano, entonces él cae como un nene bobo ahí. Es que le gustaba, estaba coqueteando con el pecado, hermano. Eso es lo que dice ahí. Va concibiendo el pecado. Y después, pues, pues mira, pues un día vamos a estar, vamos a irnos allí, vamos a estar en ¿cómo se llama Ocean Front, que está allá abajo en Hobo, un catorandés. En Ocean Front, y vamos a estar allí, qué sé yo qué. Sí, porque allí pues se pasa bien. Entonces, pues, entablando amistad con una mujer que no era su esposa, que obviamente nada sano quería. Uno no puede ser bobo, hermano. Él quería también. Él no es ningún inocente nada. Y concibió, la verdad, dando el, ¿sabes?, con el coqueteo, fue llevando hasta que vino la tentación. Y después empieza Satanás a decirle, ay, bendito, la verdad que a ti te tienen abandonado. Ay, si fuera yo, diferentes serían las cosas. Y empieza la vaina. Entonces después el hombre dice, empújame, diablo, por ir para abajo. Sí. Y eso fue lo que pasó. Así fue que pasó. Sí. El diablo no tiene ni que empujar. Dice, si ya está en la jaula, hace jato, está en la jaula. ¿Usted sabe la jaula esa de coger cangrejo? Que tiene como un embudo de alambre mismo que no se ve. El cangrejo entra pero no ve la salida después porque lo ve todo jayas allí. Y la salida está en la misma cara de él. Pero como lo que ve son jayas así, se confunde y no encuentra la salida. Estás en la salida, puedes salir todavía. No, es que dentro de mí algo me dice que no quiero. Ahí que está el problema. Precisamente, hermano. Esas cosas que yo les hablo no son accidentes, son cosas premeditadas, porque se le tentó varias veces y en todas ellas dijo que sí. A lo último, lo que había que hacerle era un empujoncito así nada más, pues ya estaba en el borde del risco para irse por ahí para abajo. Y así pasó. Adulteró. Después que adulteró, entonces, porque el Satanás es malo, entonces después los ojos son abiertos. ¿Qué yo hice? Entonces, déjame arreglar las cosas. ¿Arreglar qué cosa? Si las cosas se dañan una vez y se quedan dañadas. Matrimonio se daña una vez nada más, después se queda dañado. De hecho, el adulterio disuelve el matrimonio, es lo único que nos dice la palabra, que verdaderamente disuelve el matrimonio, porque ya esa exclusividad que había, ya eso se desvirtuó, se dañó, se ensució. Eso no sirve. Entonces, pues, mire qué fuerza cara. Que la esposa no quería perdonarlo. Es decisión de la esposa si lo perdona o no. Y si no lo perdona, ya está en su derecho de no perdonarlo. ¿Sí? Porque eso atentó contra el fundamento del matrimonio. Y después vino el revolú y la pelea, y el revolú, y se separaron, después se divorciaron, y todo porque le gustó que le preguntaran que el perfume olía bueno. Pero Satanás hace eso, te tienta, te saca lo malo dentro de ti, pero él no te dice la cuenta que te va a pasar después. El cuentón que viene después. Caro le salió el perfumito ese. ¿Eh? Así es el pecado. ¿Cuántas personas, cuántas tragedias uno ve por ahí? Ah, le faltaron a su hombría y agarró un bate, pum, pum, y los mató a los dos allí. Y después cogió y se pegó un tiro. Esas tentaciones, ¿de dónde vienen, hermano? De su propio corazón. Pero ¿quién se las cuca? ¿Quién las son saca? El diablo mismo. Pero el diablo trabaja con el material que está dentro de nosotros. Ese es el asunto que nos dice la palabra. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos. Por eso es que usted tiene que estar velando al adversario, el diablo, todo el tiempo. Porque anda rodeando, dice, buscando a quien comerse. Y el que anda embobado, ¿ah?, sin estar fortalecido en la palabra, frío con Dios por no estar orando, frío por no congregarse. Nadie me diga a mí que nadie está fuerte en Cristo y no se está congregando. Ese cuento no aplica. Ni no me congrego, pero oro como un cañón. Eso no aplica tampoco. Eso no es así tampoco. Hay que estar firme en el Señor. Y aún estando firme, una relación saludable con Cristo, dice, mire que no caiga. Hay que estar velando, no por nuestra salvación, eso lo hizo Cristo ya, gloria a Él, sino velando por una propia, una sana relación con Cristo, fuerte. Que sepamos a qué torre vamos a ir a refugiarnos, lo dice el Proverbio. Cuando viene la tentación, ya dice, en Cristo Jesús yo me amparo, Señor. Sácame esas cosas de la mente. Cámbiame, sácate eso de aquí, no quiero pensar en eso, no quiero concebir eso, no quiero ni interesarme en nada de esas cosas. Si el mal está allá, yo corro para acá, como hizo José. Si allá está la tentación, yo voy para acá. Hay que ser sabio con esas cosas. ¿Ok? ¿Para qué? Para que cuando venga la tentación estemos fortalecidos, pero para que también no seamos susceptibles a la tentación. Así que hay otro verso, amén, que yo quiero leer. Así que Dios nos creó, Romanos 8, si vaya a Romanos 8, 19. O sea, hay un plan de Dios, hermano, para cuando estemos aquí en la tierra, Él lo que va a querer es que nosotros seamos fieles a Él, que seamos santos. Estábamos en uno de los himnos, ¿verdad?, de trasfondo, cuando ofrendábamos era santo, 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 porque Dios es santo y Dios quiere que sus hijos sean santos también. Pero está la tentación dentro de nosotros, atentando contra esa santidad. La tentación no empaña la santidad. Es cuando usted le hace caso a la tentación y concibe el pecado. Eso sí hace daño a la santidad. Porque entonces estamos obedeciendo a la carne y no estamos obedeciendo al Espíritu. Pero el plan de Dios es que aquí en la tierra, con el poder de su Espíritu Santo, usted pueda vencer la tentación. Nos dice la palabra patentemente, se puede vencer la tentación. Romanos 8:1 dice, los que son de Cristo siguen el Espíritu y no la carne. Y más adelante en ese capítulo, cuando lo estudiamos, vimos, ¿okay?, dice que la carne fue crucificada con sus pasiones y deseos. Esas pasiones son las concupiscencias que estamos hablando. O sea, la carne ya no tiene ningún título de propiedad sobre nosotros porque Cristo pagó la deuda de pecado que teníamos. ¿Por qué teníamos deuda de pecado? Por toda la concepción, todo el obedecer a las tentaciones y llevar a cabo lo que nos decían las tentaciones. Todo el pecado que nosotros concebimos y ejecutamos, su pago, su recompensa, su destino era la muerte. Cristo pagó por esa muerte nuestra en la cruz del Calvario. Perdonó nuestro pecado. Y ahora nos decía la palabra ahí en Romanos que esa carne está crucificada, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que no tiene poder sobre nosotros. Como único esa carne puede tener poder sobre nosotros, es si se lo damos. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Le pueden venir todas las tentaciones que quiera. Usted no está destinado a hacerle caso a esas tentaciones. Usted no está forzado a hacerle caso a esas tentaciones. Usted no tiene más ninguna opción. Como dice, es que yo no tengo opción. Sí, tiene opción. ¿Que da trabajo? Claro que da trabajo, hermano. ¿Que es poderoso el que está en usted para vencer la tentación? Claro, hermano. Todo es cuestión de decidir agradar al Señor. Como usted se propone en su corazón, Señor, mira, yo no puedo resistir a esta tentación, porque yo soy humano, yo soy perecedero, amén, yo no puedo. Pero tú puedes, tú eres mi torre fuerte. A ti acudirá el justo y será defendido y será fortalecido. Y yo quiero ampararme en ti. Nunca diga, ¡ja, ja, que venga! ¿Ah? ¡Bring it on! Como dicen algunos. No, no sea bobo. Hay gente que hace así. Y otros que cantan que el enemigo de las almas está bajo el taco de mis zapatos. Esos son sandeces también. Eso no es lo que dice la Biblia, hermano. Que anda despabilado, que Dios dice que el Satanás anda dando vueltas por ahí velándolo usted. Pero no le diga, ven, para que tú veas. No, eso no es lo que nos dice la Biblia. Él dice, para allá está Satanás, pues yo estoy acá. Ni le voy a decir, ven, tiéntame, sonsácame, para que vea que el que... Eso no es la actitud del cristiano. Mira la torre fuerte que tengo, que es Jehová Dios, que te va a repartir el bacalao cuando venga el tiempo del fin. Ven. Hay gente así, hermano, arrogante. El que es arrogante a cuenta del mismo, no es arrogante a cuenta del Señor, porque el Señor no es arrogante, hermano. Qué peligro ese. Un refrán. No es lo mismo ver al diablo que verlo venir, ¿verdad? ¿Por qué la gente dice eso? Sí, porque dice, el diablo anda por allá. Pero cuando viene para encima, es diferente. ¿Qué usted va a hacer cuando el diablo venga para encima? Cuando el diablo venga a tentar. Y él no viene así con los cachos así, con el jabo colorado y botando fuego y flama por los ojos como lo pintan. Él viene. Qué bueno está ese perfume que usted usa, Pablo. ¿Quién va a pensar que el diablo está detrás ahí? ¿Ah? Porque dice la Biblia que él se disfraza como ángel de luz. Él se disfraza como lo más sweet and tender loving care que hay. Para timarlo y para tomarlo de bobo y para sacar lo malo que hay en usted. Miren en Romanos 8, y con esto vamos a terminar. Romanos 8, 19, hermano. El plan de Dios con nosotros. ¿Qué? Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios, los que Cristo ha comprado con su sangre, se van a manifestar. ¿De qué forma? Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, o sea, al pecado. Cuando entró el pecado, dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, hay un destino esperando para la tierra como la conocemos y para los hijos de Dios. Sigue diciendo para que vea. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Hermano, mire, la creación como está ahora, por más linda que usted la encuentre, no es ni sombra de lo que era como cuando Dios la creó. El pecado la dañó también. El pecado lo alcanza todo. El pecado todo lo daña. Usted pensaría que son algunos políticos. El pecado todo lo daña. Y dañó la tierra, lo dañó usted, dañó todo. ¿Ok? Pero será libertada, dice, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. O sea, es como un gemido, como un rogar de ser redimida, de ser transformada, de ser libertada de la causa, de la consecuencia del pecado. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, como que está a punto de que venga esa transformación, pero aún no sucede. Dice, y no solo ella, sino que nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, vamos a eso ahora, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí está el asunto, hermano. Este cuerpo que está lleno de tentaciones, hermano, de malos deseos, será redimido. Ya ha sido separado por Cristo, está como que desposado. Usted está desposado, usted está comprometido con Cristo. Hablando en términos de desposorio. Pero usted no se ha casado con Cristo todavía. Así la creación que Él creó, Él la tiene reservada junto con los quienes Él se ha desposado, que son los que han creído en Cristo, ¿sabes? Para casarse con ellos. ¿Para ir a vivir en dónde? En un lugar nuevo, en cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. La justicia de Dios, no la nuestra. Por eso es que este plan es el futuro de los que son hijos de Dios, el futuro de aquellos que han sido salvos por Cristo, hermano. No es ahora mismo, pero es lo que Dios tiene deparado. Por lo tanto, esa pureza que va a haber en ese tiempo, hay un adelanto ahora. Fíjense que ahí menciona las primicias del Espíritu. Las primicias es como el anillo. las arras del Espíritu, le llama, es la garantía, es el sello de autenticidad de que usted es de Cristo. El sello de autenticidad de que usted es de Cristo es el Espíritu Santo que Dios le ha dado. El que le va a llevar, amén, a decir no a la tentación. Amén. El que le va a llevar a una vida de santidad, el que le va a llevar por las cosas que a Dios le agradan y le dan gloria y a usted le conviene. Amén. Esa torre fuerte está en usted. Porque usted es morada del Espíritu Santo. ¿Va viendo? Por lo tanto, Satanás está por allá afuera. Le va a tentar sonsacando cosas que están dentro de usted. Pero Dios mismo mora en usted, hermano, para darle la victoria. Todo estriba en a quién usted le va a hacer caso. ¿A quién usted le va a hacer caso? ¿A que empújame, diablo? ¿O torre fuerte es el nombre de Jehová y ahí irá el justo y será defendido? Porque es lo que nos dice la palabra. Yo voy a creerle a la palabra. Y yo voy a hacerle caso a la realidad que dentro de mí vive el Señor. Su Espíritu Santo es dado a nosotros, hermano. ¿Para qué? Para que sea nuestra torre fuerte. Así que, volviendo a Santiago, cuando alguien es tentado, no diga que Dios le tienta. ¿Ok? Pero podemos tener victoria sobre la tentación por el poder de Dios. Amén. Sí, por eso le da el consejo en el verso 19, dice... Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque muchas veces por la ira misma es que afloran las tentaciones. ¿Okay? Por eso dice, en el caso de la ira del hombre, el que es tentado a airarse, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero hemos dicho que abarca mucho más allá de simplemente airarse por cosas, sino es por cada tentación que viene de parte de Satanás. Así que, hermano, nos dice la palabra, nosotros, y lo vamos a estar viendo este martes, os ruego, hermano, dice Romanos 12, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en a manera de sacrificio vivo, de holocausto vivo, un holocausto que no muere, un holocausto que se ofrece todos los días, que es vuestro culto racional, un holocausto santo, agradable a Dios, donde la tentación no domina. Donde quien manda es el Espíritu Santo de Dios. De eso vamos a estar hablando este martes, dicho sea de paso. Amén. Así que, ¿podemos tener victoria sobre la tentación? Sí, hermano. Dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y los que son de Cristo andan en el Espíritu y no andan en el fruto de la carne. El poder de Dios está en usted. Para vencer la tentación, hermano, hay que tomar la decisión y hay que ser sabio para honrar a Dios. Vamos a estar de pie, mi hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La semana que viene, Dios mediante, vamos a estar hablando sobre la palabra de Dios y usted. ¿Ven? ¿Sabe el verso famoso? Sed hacedores de la palabra. Y no solamente oidores, engañándose a usted mismo. Ese va a ser el tema de la semana que viene. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias esta tarde por darnos la bendición de haber podido hablar tu palabra y habernos llevado a través de ella por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por esa bendición y por haber podido escuchar atentamente. Señor, te pido que en esta hora tu bendición de esta palabra escuchada, Señor, sea viva en nuestra vida. Y como acabamos de decir, que seamos hacedores de la palabra que hemos escuchado. Que sepamos que cuando viene la tentación, tú eres nuestra torre fuerte y a ti acudimos. Para que nos ampares en la tentación. Para que apagues, Señor, esas voces que nos vienen y nos incitan a hacer lo malo. Para que ahuyentes, Padre Santo, aquellas cosas que no son buenas, que nos incitan a desobedecerte. Y al desobedecerte, a concebir el pecado y a concebir la consecuencia del pecado, que es la muerte, Señor. Padre, sabemos que tu palabra dice que si somos de Cristo, si tú nos has salvado, bendito seas tú, entonces la carne está crucificada, la carne está sin poder. Pues no permitas entonces que nosotros le adjudiquemos poder a la carne que no tiene y que te seamos fieles, seamos íntegros y que estemos en nuestro juicio cabal, Señor. Que cuando venga la tentación, sepamos que aunque los malos deseos salen de nuestro propio ser, tu Espíritu Santo está en nosotros y nos permite tener el poder para batallar contra los deseos de la carne y que seamos fortalecidos en el Espíritu, Señor, mediante tu palabra, mediante la oración, mediante estar en tus asuntos, mi Señor. Fortalécenos cada día más para resistir la tentación. Padre Santo, también queremos dar la oportunidad para en este día hacer una invitación por Cristo Jesús. El Señor te llama. Todo esto que hemos estado mencionando hoy tiene una prerrogativa, tiene una presunción, y es que lo que hemos estado hablando de vida eterna, salvación eterna, y el tener al Espíritu Santo que nos defiende y nos dirige, aplica para aquellos que han entregado su vida al Señor Jesús. Dice la palabra en Juan capítulo 1 que Cristo vino a lo suyo, o sea, a Israel primero, pero Israel no lo quiso, dice, pero los suyos no le recibieron. Dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso le dio potestad, o sea, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Okay? Y si hijos, pues ya no somos, ¿verdad?, ninguna otra cosa que no seamos hijos, somos hijos de Él mediante la fe en Cristo Jesús. Dice Romanos 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y a eso es lo que queremos invitarte. Si alguien quiere dar el paso de fe, confesando al Señor Jesucristo como su Salvador y ser salvo en este día, te invito en el nombre del Señor. Te invito a que dejes ese paso de fe ahora. Alguien que necesite y quiera dar, que es tocado por el Espíritu Santo para dar ese paso en esta hora, me lo hace saber y te vamos a asistir en la oración para que tú mismo o tú misma hables con Dios y Él te reciba como hijo, como hija. Alguien que tenga que hacer esa decisión, me lo hace saber en este día. Amén. Bendito Dios. Gracias te damos, Padre, por ser bueno con nosotros y darnos esta bendición. Gracias, Padre, por todos mis hermanos que estuvieron aquí. Gracias por Juan, Angélica y Doña Rosario que estuvieron con nosotros hoy también. Gracias por haber traído de vuelta a la hermana Judith, hermano Dani, y porque sabemos que estás obrando en la hermana Úrsula. Te pido, mi Señor, también por los otros hermanos que no hemos visto hoy. Algunos ya, hermanitos, se habían excusado, como el hermano Millo. Sabemos que está bien. Otros hermanos, pues no les hemos visto, Señor, y estamos orando por ellos ahora para que tú les bendigas, Padre. Si algo, alguna dificultad les hubiera venido, asísteles, mi Señor. Si simplemente fue que algo se complicó, está con ellos, Padre. Pero si hubo apatía, Señor, o algún tipo de dejadez, Padre, obra con poder también. Mira que los tiempos están bien malos. Nunca ha sido tiempo para no andar firme, pero en estos tiempos peor todavía. Por eso, Señor, te pido que avives el fuego de tu Espíritu Santo en ellos. Y me los traiga, Señor, a todo este martes, toda tu iglesia aquí, Señor, congregada fervientemente, porque tú vienes pronto, mi Señor. Ahora, Padre, llévanos bien a nuestras casas y bendícenos. Tráenos de vuelta el martes y el jueves, Señor, a glorificarte y a bendecirte aquí en tu casa. Te lo pedimos ahora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga. Que vayan bien, hermanos. Les veo entonces el martes. Gloria a Dios.